Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Son las 6 de la mañana, las 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Es la Mañana de Federico en Es Radio, hoy viernes 19 de diciembre de 2014. Ya saben que vamos a hacer un programa especial desde los cines Palafox en Madrid, con entrada gratuita a partir de las 8 de la mañana. Federico Jiménez Los Santos estará ya allí puntual desde las 7 comentando toda la actualidad de esta jornada. Es un día además en el que se despide ya hasta después de las Navidades, en un merecido, sin duda, descanso que va a tener a lo largo de los próximos días. Les agradecemos, por supuesto, ya de antemano el hecho de que vayan a estar seguramente en ese cine Palafox, todos aquellos que puedan en Madrid, y también, por supuesto, el hecho de que nos hayan estado acompañando a lo largo de estos años y que por fin, ya lo saben, que se lo contábamos hace unas semanas, hayan entrado en ese estudio general de medios que nos ha dado casi 400.000 oyentes en esta última oleada. Ya vamos a saber qué tiempo nos espera en las próximas horas. Hay alerta por nieblas matinales en muchas zonas del interior peninsular, localmente persistentes en la meseta norte. Habrá intervalos nubosos en Galicia, los Pirineos y el interior de Cataluña y el Cantábrico. En el resto de España, cielos poco nubosos. Las temperaturas suben en el sureste peninsular y bajan en la zona del norte. Ahora mismo en Madrid estamos a 2 grados, hoy llegaremos hasta los 15. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria con 23 y la mínima en León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora con 2 grados bajo cero. El gobierno de Mariano Rajoy decide hoy en Consejo de Ministros al sustituto de Eduardo Torres Dulce, que ayer dimitía como fiscal general del Estado alegando motivos personales. Hoy publica el diario La Razón que podría ser sustituido por primera vez por una mujer, Consuelo Madrigal, fiscal de sala coordinadora de menores, que accedió, por cierto, al cargo en junio del año pasado y que en caso de ser designada fiscal general del Estado estaría apenas un año. Si efectivamente, como dan todas las encuestas, el Partido Popular no ganará los comicios y concluyera la legislatura tal y como ha dicho Mariano Rajoy en apenas ese año. La marcha de Torres Dulce se produce cuando el Tribunal Superior de Justicia catalán todavía ni siquiera ha decidido si admite a trámite la querella por el 9 de noviembre. Está previsto que lo haga el próximo lunes. Un asunto que enfrentó a Torres Dulce con el gobierno de Mariano Rajoy, con el que ya de por sí tenía tensiones desde que estalló el caso Gürtel. A esto se sumaron otros casos como el de Matas o Bolinaga. Ángela Martínez nos ofrece la crónica de esta salida. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una decisión muy meditada, fruto de las fuertes discrepancias que ha mantenido los últimos meses con el gobierno que hace 3 años lo nombró jefe de los fiscales de España. Por esta razón, Torres Dulce abandonaba ayer su cargo y regresará ahora a su plaza en la Fiscalía del Tribunal Constitucional. Su mandato pasará por ser el de un fiscal general incómodo para el Ejecutivo y garante con sus subordinados, a los que dejó actuar con libertad de criterio, excepto en 2 ocasiones puntuales, cuando ordenó al fiscal Javier Zaragoza acusar de colaboración con banda armada a los policías del chivatazo a ETA, y cuando pidió a la cúpula de la Fiscalía catalana que se querellara contra Artur Mas por el 9N. Aunque el desencuentro con el Ejecutivo viene de lejos, la gota que colmó el vaso fue el asunto catalán. Su renuncia será efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, el gobierno de Rajoy ya ha activado los mecanismos necesarios para designar cuanto antes a su sucesor. Está previsto que hoy el Consejo de Ministros apruebe su propuesta de candidato para el próximo fiscal general del Estado.
Está previsto, por tanto, que conozcamos hoy el nombre del sustituto y ya el 22 de diciembre el Gobierno trasladará la decisión al Consejo General del Poder Judicial. Eduardo Torres Dulce se despedía ayer entre aplausos de los fiscales del Tribunal Supremo durante la última junta de fiscales que presidía y que convocaba a las 11 de la mañana. Por la tarde acudía a un encuentro en el Centro de Estudios Jurídicos con futuros fiscales, a los que les decía: «Sed libres al pensar, no tengáis miedo». Concluía afirmando: «Espero no haber terminado como un fiscal de cine de terror, ni tampoco poco de ciencia ficción. En apenas 3 meses, el gobierno de Rajoy acumula varias renuncias. Los ministros de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y de Sanidad, Ana Mato, y también el presidente de Televisión Española, Leopoldo González Echenique, han dejado sus cargos a lo largo de estas semanas y ahora se suma a ellos el fiscal general del Estado. El presidente del gobierno negaba ayer presiones para que Torres Dulce dimitiera.
Pase lo que pase y suceda lo que suceda, pues la posición del PSOE es siempre la misma, la culpa es del gobierno. Pero bueno, yo comprenderá usted que no voy a perder ni un minuto con ese asunto. El señor Torres Dulce ha dimitido por razones exclusivamente personales, que yo respeto, como es natural, las razones personales siempre son respetables, y lo único que quiero hacer en este momento es agradecerles su trabajo, su dedicación, su esfuerzo y el acierto en su gestión.
La renuncia brillaba a Mariano Rajoy en Bruselas, donde acudía al Consejo Europeo. La renuncia al ministro de Justicia le pillaba en Cataluña. Rafael Catalá decía desde Barcelona que la salida de Torres Dulce no se debe a discrepancias sobre el 9N y que está sorprendido por la dimisión. Esto a pesar de que la paralización de los nombramientos del fiscal inspector y el fiscal jefe del Constitucional hicieron ya sospechar que dejaría el cargo Torres Dulce en breve. Ayer, de hecho, ya se publicaba en la prensa que estaba a punto de dimitir. Escuchamos al ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Bueno, me sorprende, sí, porque bueno, es una noticia que no sabe. Bueno, estoy aquí en Barcelona, estaba en la escuela judicial, estaba, por lo tanto, ha sido una situación bueno, un tanto sorpresiva en ese sentido, pero insisto, la posibilidad de renuncia por decisión propia le corresponde al fiscal. Yo creo que ha sido un ejemplo de cómo la fiscalía actúa con absoluta autonomía, donde no hay, ni ha habido ni puede haber ninguna injerencia por parte de nadie, no, ni del gobierno ni de nadie. Yo creo que ese proceso, que a veces se utiliza como manifestación de problema, lo que pone de manifiesto es la buena salud de la fiscalía en la toma de sus decisiones.
Las constantes referencias del gobierno a lo que dice la oposición se deben a que esta ha pedido explicaciones a Rajoy por la renuncia de Eduardo Torres Dulce y le han reclamado que comparezca en el Congreso de los Diputados. Le acusan de presionar al fiscal general, al ya exfiscal general del Estado, para que abandone su cargo. Desde el PSOE, Pedro Sánchez dice que se trata de una mala noticia. Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, acusa a Mariano Rajoy de cinismo.
Creo que es una mala noticia para la independencia de la Fiscalía General del Estado. Y lo que demuestra es que el gobierno de España estamos ante una involución de muchos de los criterios democráticos que se le exigen y de división de poderes que se le exige a un gobierno. Y en consecuencia me parece que es una muy mala noticia.
Bueno, es evidente, ¿no? La cátedra de cinismo político se la van a dar al señor Rajoy. Por una parte hace un cántico a la lucha contra la corrupción y luego con la otra mano cesa al señor Ruz. Cesa al fiscal general del Estado y entroniza a Ana Mato en una comisión del Parlamento. No cabe mayor cinismo con respecto a la lucha contra la corrupción.
También criticaban la dimisión de Eduardo Torres Dulce, la líder de UPyD, Rosa Díez, y Albert Rivera desde Ciudadanos.
Que comparezca inmediatamente el presidente del gobierno a dar explicaciones, porque la dimisión del fiscal abre una crisis institucional, le llamemos como le llamemos. El fiscal se va además con graves acusaciones al gobierno, una injerencia en su autonomía y en su independencia.
Nosotros creemos que la dimisión de Torres Dulce, y yo creo que él de una manera elegante dice que es por motivos personales, pero todo el mundo tiene en mente lo que ha pasado en los últimos meses y estamos convencidos de que Torres Dulce ya no ha aguantado más la presión política.
Lo cierto es que el propio Eduardo Torres Dulce denunció hace apenas 2 meses presiones cotidianas durante una conferencia en la Universidad Jaime I de Castellón sobre el Ministerio Fiscal del siglo XXI, que ayer, por cierto, desvelaba Luis Herrero. Criticaba duramente al Ejecutivo, al Ministerio de Justicia, a los partidos políticos y a la actual legislación española sobre el Poder Judicial. Escuchamos algunas de las denuncias que lanzaba Eduardo Torres Dulce.
Hay ideas, y algunas, como dirían los cursis, ideas, fuerzas para reformar la justicia. Pero un trabajo riguroso acerca de por qué, cómo y cuándo no está funcionando la Administración de Justicia no existe. Busquen ustedes los programas electorales de los partidos políticos en las últimas elecciones europeas. Verán que solo hay vaguedades en torno a la justicia, en algún caso incluso ignorancia. Intentar, como se intenta cotidianamente, que el Ministerio Fiscal vuelva a la órbita de influencia del Ejecutivo, creo que es un error.
El gobierno de Mariano Rajoy no solo se enfrentó ayer a la acusación por parte de la oposición o, como han escuchado, del propio fiscal general del Estado, que lanzaba esas acusaciones hace apenas 2 meses de presionar a la justicia. También lo hacía por parte del Tribunal Supremo. En un escrito insólito, 13 magistrados del Alto Tribunal exigen al Ejecutivo una rectificación tras las críticas recibidas por la excarcelación de Tarras. Críticas que partían recientemente del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero que también lanzaba la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María, cuando ha sido, por cierto, el propio Gobierno el que, como mínimo, ha permitido que se produzca la salida de Tarras de las cárceles. Los jueces piden al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que actúe ante lo que consideran injerencias del Gobierno y reclaman respeto. El Supremo todavía no se ha pronunciado sobre el descuento de las penas a los etarras que han estado encarcelados en otros países. Jorge Fernández Díaz ya ha reaccionado y ha negado esas presiones. Durante un acto en Madrid ha dicho que él ha respetado y respetará siempre la ley, del mismo modo que respeta, dice, y respetará siempre la separación de poderes amparada por la Constitución española. Son sin duda dos de los asuntos más importantes de la jornada, pero hay más. Los repasamos con la ayuda de Silvia Rivero y Laura Villalba.
Los republicanos estadounidenses van a hacer todo lo posible para frenar los planes de Barack Obama respecto al acercamiento a Cuba. A partir del mes de enero, la oposición controlará la Cámara de Representantes y el Senado. Otro estadounidense, además de Alan Gross, ha sido excarcelado en la isla. Ronaldo Sarraf ha estado casi 20 años encarcelado en La Habana. Trabajó en el Directorio de Inteligencia de Cuba y dominaba el sistema utilizado por los espías cubanos en Estados Unidos. Mariano Rajoy ha valorado positivamente el acercamiento entre ambos países.
Yo quiero decir, como presidente del Gobierno español, que es una noticia esperanzadora, que siempre es mejor que haya relaciones diplomáticas y diálogo que dos países vivan de espalda, y nosotros siempre hemos estado donde seguimos estando en este momento. Nos gustaría que hubiera democracia, derechos humanos y que el pueblo cubano progresara. Por tanto, todo lo que sirva a esos efectos, pues sin duda alguna será útil.
Menos optimista es la disidencia cubana. La escritora Zoe Valdés se muestra escéptica y señala a los hermanos Castro como origen de los problemas en la isla. En la misma línea se han posicionado Carlos Payá, hermano del fallecido Osvaldo Payá. Ambos han hablado en Es la Tarde de Dieter.
Algunos cubanos estamos acostumbrados a ver las falsas promesas de el castrismo. Y no creo yo que vaya a haber libertad, democracia, elecciones libres. Por eso yo no soy optimista, yo no estoy dando saltos como he visto que hay gente que da saltos, que ríe a carcajadas, que lloran, que todo parece como una especie de telenovela histérica, ¿no?
El verdadero problema de Cuba está en la falta de relaciones y en la represión, concretamente, y en la falta de escucha por parte del régimen de su propio pueblo. Creo que hay un excesivo optimismo basado en una gran falacia que Osvaldo le llamaba cuento chino.
El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha imputado a los exaltos cargos de Convergencia y Unión, Maciá Lavedra y Luis Prenafeta, en el caso Pretoria. Les acusa, junto a otras 9 personas, de haberse embolsado 21 millones de euros. Todos ellos se van a sentar en el banquillo de los acusados por tráfico de influencias en adjudicaciones urbanísticas, soborno y blanqueo de capitales.
La Junta de Andalucía eleva 20,8 millones de euros el fraude de los cursos de formación. La Consejería de Educación ha abierto hasta el momento 669 expedientes de reintegro de ayudas, mientras continúan en las universidades andaluzas las protestas por el uso de tarjetas bancarias. En Cádiz, más de medio centenar de alumnos ha irrumpido en el claustro para pedir explicaciones por el despilfarro de dinero público del anterior equipo de gobierno.
Cambiamos de asunto. La exministra de Sanidad, Ana Mato, ha sido nombrada vicepresidenta de la Comisión de Cooperación Internacional solo unas semanas después de dimitir por su implicación en el caso Gürtel como titular de Sanidad. Por este nuevo cargo va a cobrar algo más de 1.000 euros, que se suman a los que ya percibe como diputada. La oposición critica el nombramiento. Tiene más datos Alicia González. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ana Mato tiene nueva función, vicepresidenta primera de la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso, en sustitución del diputado popular Antonio Vázquez. Recompensa para Mato después de haber ocupado la cartera de Sanidad, que al presidente del Congreso, Jesús Posada, le parece bien.
Hombre, a mí me parece bien, es decir, Ana Mato tiene, es diputada y tiene que tener un sitio de responsabilidad dentro del grupo, ¿no?
No piensa lo mismo el resto de la oposición, resume sus críticas Antonio Hernando, portavoz del PSOE en la Cámara Baja.
no tiene ningún mérito para ello y desde luego no está en situación de ocupar ningún cargo de responsabilidad dentro de este Congreso de los Diputados después de saber todos por qué dimitió y cómo ha dimitido.
Una tarea por la que Ana Mato recibirá 1.046 euros más al mes, cantidad que suma a su sueldo como diputada 2.813 euros y a las dietas que esto conlleva 870 euros, en total 4.730 euros al mes.
Podemos difunde un vídeo en el que llama a la gente a salir a la calle para protestar por los ataques que, según dicen, sufre el partido. La cita es el 31 de enero en Madrid. Con el eslogan La Marcha del Cambio, apelan al odio y a las mentiras que el gobierno y los otros grupos vierten contra la formación. Mediante un recorrido por varios tuits propios y de simpatizantes, repasan su trayectoria mientras arremeten contra la casta. Escuchamos un fragmento del vídeo.
Llamadas marchas de la dignidad han convocado una huelga gentileal antes de las elecciones para echar un pulso al Ejecutivo. La fecha va a ser el próximo 22 de octubre. También han fijado una manifestación para el 21 de marzo. Rubén Fernández, buenos días.
La extrema izquierda se organiza a través de las marchas de la dignidad para influir en las elecciones. El Partido Comunista Izquierda Anticapitalista, integrada ahora en Podemos, o sindicatos como el anarquista CNT, CGT, el de Cañamero y Gordillo también harán dos exhibiciones de fuerza en plena precampaña electoral. Antes de las municipales organizarán una marcha sobre Madrid y el 22 de octubre, un mes justo antes de las generales, una huelga general. La intención, no la ocultan, derribar al gobierno del Partido Popular.
Las actuaciones que llevamos a efecto son también para intentar echar abajo este gobierno, que es un gobierno corrupto y que está llevando a la inmensa mayoría de la población en una situación de sufrimiento injustificable. Es claro que no son las fechas casuales.
Dicen que cuenta con infraestructura para paralizar el país y ya advierten a los sindicatos mayoritarios no quieren contar con ellos. José Manuel Muñoz, secretario general de la CGT.
Las direcciones de comisión y UGT, que hace pocos días se han vuelto a hacer una foto con la patronal y con el gobierno, pues no pueden estar a nuestro lado como tales direcciones de organizaciones sindicales en la convocatoria de la huelga general, ¿no?
El lema en los dos actos era el mismo: pan, trabajo, techo y dignidad.
Los estados europeos han respaldado el plan Juncker en la última cumbre del año. El acuerdo llegó, pero con Merkel cuestionando varios aspectos. El programa de inversiones espera movilizar hasta 315.000 millones de euros en tres años para proyectos de interés europeo. Bruselas no prevé tener los reglamentos en funcionamiento hasta finales de enero. En febrero, Rajoy se reunirá con los presidentes de Francia y Portugal para presentar varios proyectos conjuntos. Ningún país ha anunciado todavía si hará contribuciones al nuevo fondo de inversiones.
Y vamos hasta Londres porque allí el gobierno de Reino Unido ha anunciado que va a tipificar como delito, con el fin de reducir la violencia doméstica, el comportamiento coercitivo y controlador. Tiene más datos nuestra corresponsal Celia Maza de Pablo. Buenos días.
Buenos días. Con el fin de reducir la violencia doméstica, el gobierno británico ha anunciado que tipificará como delito el comportamiento coercitivo y controlador en la pareja, que se castigará con un máximo de 5 años de cárcel. Este comportamiento puede incluir impedir que las parejas tengan aficiones o vean a sus amistades, negarles acceso al dinero o controlar aspectos de la vida cotidiana como cuándo comer o dormir. La ministra del Interior, Teresa May, ha señalado que se admitirán en los tribunales como pruebas de la comisión del delito, entre otros, correos electrónicos o mensajes de texto intimidatorios o extractos bancarios que reflejen el control financiero. La responsable de la cartera ha señalado que el compromiso coercitivo puede equivaler a tortura y ha subrayado el compromiso del gobierno de David Cameron para poner fin a esta lacra de la sociedad. Antes de proponer la nueva legislación, el Ejecutivo llevó a cabo una consulta pública que concluyó que la ley vigente contra la violencia de género es insuficiente para proteger a las víctimas. Actualmente, un 37% de las británicas asegura haber sido víctima de violencia doméstica.
En Australia, 8 niños han aparecido muertos en el interior de una vivienda en la localidad de Kaimes. Tenían varias puñaladas. Junto a ellos había una mujer herida. La policía ha acordonado la zona en un barrio conflictivo de la ciudad e investiga ahora la relación entre los menores, que tenían entre 18 meses y 15 años, y la mujer. Según el diario de Australian, las primeras pesquisas apuntan a que ella habría matado a los menores y después habría intentado suicidarse.
Concluimos con la actualidad deportiva. Dani Ortín, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El Real Madrid disputará mañana a las 8:30 de la tarde la final del Mundial de Clubes. Será en Marrakech y se medirá al San Lorenzo argentino, en la que es la final esperada con el campeón de Europa y el campeón de Sudamérica. Además, anoche hubo Copa del Rey con empate del Atlético de Madrid a 2 en casa ante el Hospitalet de Segunda B. Consigue un global de 5-2 y esto hace que en enero, en octavos, haya derbi Atlético-Real Madrid. También pasaron en Elche tras ganar 1-0 al Valladolid, que se medirá al Barcelona, el Athletic, que ganó 1-0 al Alcoyano, equipo de Segunda B, y el Málaga, que se impuso 4-1 al Deportivo. Además, hoy arranca la última jornada de Liga del año a las 9 menos cuarto de la noche, Celta-Almería. El Barcelona juega mañana a las 4 de la tarde en casa ante el Córdoba y el Atlético cerrará esta última jornada el domingo a las 9 de la noche en un clásico Athletic-Atlético. Será, como decimos, el último partido oficial del año hasta que regrese la Liga el próximo 3 de enero.
Es la mañana. Es radio. Es la foto del día.
Vanessa Vallecillo, que instantáneas de toda la actualidad te han llamado hoy la atención. Buenos días.
La imagen del día hoy es el rostro de Eduardo Torres Dulce durante el anuncio de su dimisión. Prácticamente todas las portadas nos ofrecen hoy esa fotografía en un primer plano. Le vemos serio y pensativo, pero es difícil adivinar si ha sido una decisión meditada. Hoy los diarios, de hecho, apuntan cuáles han podido ser los posibles motivos. En La Razón van a encontrar también el rostro de su posible sustituta, de Consuelo Madrigal, hasta ahora fiscal de la Sala Coordinadora de Menores. Eso sí, podríamos estar sin fiscal general hasta después de Navidades, que es cuando el diario apunta que Madrigal ocuparía su cargo en caso de sustituir finalmente a Torres Dulce. Y unos se van, Maite, y otros vuelven. Hoy en ABC, a media página, vemos cómo Raúl Castro recibe en su despacho a los tres espías cubanos liberados por Estados Unidos. Todos ellos conversan sonrientes sobre el pie de foto del diario, que se pregunta: ¿libres? De hecho, hoy también en los periódicos vemos fotografías de cómo los ciudadanos cubanos celebraban ayer en La Habana la reapertura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Eso sí, lo hacían con carteles esperanzadores en los que pedían libertad ya. Y en Miami la disidencia está dividida y hoy los diarios nos acercan fotos de los debates que tuvieron lugar en las calles entre esos cubanos que hace ya años que se vieron obligados a huir de sus casas. Y por último, Maite, destacar la postal navideña con la que los reyes nos felicitan estas fiestas en castellano y en inglés. Han elegido como imagen principal la de ambos saludando a la multitud desde el balcón del Palacio Real el día de la proclamación de Felipe VI. En el interior, fotografía de ese mismo día de los reyes y de las infantas Leonor y Sofía.
Repasamos las portadas de los periódicos en Libertad Digital. A esta hora pueden encontrar una crónica donde les invitamos, por supuesto, a los cines Palafox a partir de las 8 de la mañana en una entrada gratuita donde va a haber, por cierto, todo tipo de sorpresas y también novedades e incluso vamos a cantar villancicos. El principal titular de portada, en cualquier caso, es Torres Dulce, se despachó en público contra el gobierno poco antes de dimitir. En el diario El Mundo leemos: la dimisión del fiscal general golpea la credibilidad de Rajoy. También en portada, los exdirigentes de Ciudad Alavedra y Pere Nafeta se embolsaron 21 millones. En El País titulan: el fiscal general dimite tras un prolongado acoso del gobierno. En portada también llevan: consecuencias de un cambio histórico. Así lo consideran después de esa decisión del presidente estadounidense Barack Obama de abrir relaciones con Cuba. También en la primera página del diario Deprisa, el Supremo denuncia presiones por la liberación de etarras. En ABC titulan: Torres Dulce se va sin esperar a que los jueces se imputen a más. También los republicanos exigen cambios en Cuba para respaldar a Obama. En el diario La Razón titulan: Consuelo Madrigal sustituirá a Torres Dulce como fiscal general. Es la primera mujer que entraría como fiscal general del Estado. También en portada, insólito escrito del Supremo contra el ministro del Interior por criticar la excarcelación de etarras. En La Vanguardia titulan: el portazo del fiscal del Estado agrava la crisis institucional. También titulan: Obama y Castro se aprestan a reforzar sus relaciones. En portada llevan: el juez envía a juicio a Alavedra y Pere Nafeta por el caso Pretoria. En el periódico de Cataluña leemos como principal titular: la trama de Pretoria se embolsó 28 millones. En Heraldo de Aragón, el fiscal general del Estado dimite tras sus discrepancias con el gobierno de Rajoy. En el Correo Vasco, Torres Dulce se va harto de las presiones del gobierno y sin apoyo de los fiscales. En las provincias de la Comunidad Valenciana, Montoro adelanta al Consell el dinero de las nóminas para activar las ventas navideñas. En el diario de León leemos: el colapso en la web de tráfico frena el cobro de 24.000 multas. Y por último, en La Verdad de Murcia, acusan al jefe de estupefacientes de pagar con cocaína a sus confidentes.
Es la mañana. Es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Hoy viernes 19 de diciembre de 2014 ya saben que hacemos el programa especial desde los cines Palafox, en una entrada en la que pueden entrar de forma gratuita a partir de las 8 de la mañana. Allí estará todo el equipo de Es la Mañana de Federico, con varias además entrevistas como Esperanza Aguirre o Albert Rivera. Va también a haber sorpresas, regalos, obsequios para los que acudan, además de descuentos, por ejemplo, para la cesta de Navidad, y vamos a cantar villancicos de la actualidad. Habrá también un coro muy especial, así que les invitamos a que acuden a los cines Palafox. Tienen todavía margen para hacerlo hasta las 8 de la mañana, ya que es cuando abren las puertas. Luego también, por supuesto, hasta las 12 del mediodía pueden ir entrando de manera progresiva. El tiempo hoy, lo cierto es que está bastante complicado por las nieblas matinales, de nuevo en muchas zonas del interior peninsular, donde van a ser especialmente intensas en la meseta norte. Habrá intervalos nubosos en Galicia, los Pirineos, el interior de Cataluña y también el Cantábrico. Las temperaturas suben en el sureste y bajan en todo el norte peninsular. En Madrid ahora mismo estamos a 2 grados, llegaremos hasta los 15. La máxima estará en Las Palmas de Gran Canaria con 23 y la mínima en León, Palencia, Soria, Valladolid y Zamora con 2 grados bajo cero. Hoy estamos pendientes de un nuevo encuentro entre la Generalidad y Esquerra Republicana de cara a lo que ocurra sobre las elecciones posiblemente anticipadas el próximo año. También lo estamos de las últimas declaraciones que ha hecho el ministro de Justicia sobre el referéndum del 9 de noviembre o una posible consulta que tenga lugar en esta comunidad. Vamos con la actualidad con la ayuda de Esmeralda Ruiz y Laura Villalda.
Artur Mas y Oriol Junqueras se reúnen hoy para acercar posiciones sobre el posible adelanto electoral en Cataluña. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, cree que ese proceso plebiscitario es legítimo. Así lo ha dicho en una conferencia en el foro Nueva Economía, en la que ha pronunciado parte de su discurso en catalán y ha pedido cerrar heridas en el proceso separatista.
Ese concepto tanto indeterminado que son las elecciones plebiscitarias, a mí me parece perfectamente legítimo. Me parece perfectamente legítimo en la medida que las elecciones lo son y el programa electoral de quien concurre a las elecciones será el programa que determine cada partido político conforme a sus modos de establecer sus programas y sus criterios. Por lo tanto, yo creo que el funcionamiento del sistema democrático es una garantía para todos, es una buena noticia.
El pequeño Nicolás declara hoy como imputado por estafa y falsedad documental. El diario El Mundo desmiente la información del sumario policial. Niega haber recibido 40.000 euros de un prestamista a cambio de entradas para el fútbol. Asegura que a la celebración del último tour de Contador acudió invitado por un miembro de seguridad de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la alcaldesa de Pinto asegura que se coló diciendo que era de vicepresidencia. El forense, según el diario La Razón, cree que Nicolás no es consciente de su delirio, pero no ve necesidad de internamiento psiquiátrico. La Comunidad de Madrid aprueba hoy sus presupuestos para 2015. Ayer lo hicieron el resto de comunidades. En el Congreso, en una sesión de más de 8 horas, los presupuestos generales del Estado salieron adelante solo con el apoyo del Partido Popular y de UPN. Se pondrán en marcha a partir del 1 de enero, incluyendo la condonación de los intereses de la deuda para las comunidades autónomas endeudadas. Sobre este asunto se quejaba ayer el consejero de Presidencia madrileño Salvador Victoria, que veía a Madrid perjudicada. Montoro respondía que no se trata de cumplir el déficit, sino de abaratar costes.
No vamos a consentir nuevas decisiones, nuevas medidas que perjudiquen, que discriminen claramente a una comunidad y a unos ciudadanos como los madrileños que cumplimos frente a otras comunidades autónomas que no cumplen.
No tiene que ver que cumplan o no cumplan con el déficit. Lo que estamos haciendo es abaratar a todas los costes financieros, a todas.
La Junta de Tratamiento de la Prisión Catalana de Cuatro Caminos ha concedido el tercer grado al expresidente del Barça, José Luis Núñez, solo un mes después de ser condenado. Podrá salir el día 23 y solo tendrá que volver a su celda para dormir de lunes a jueves. Núñez ingresó en la cárcel el pasado 16 de noviembre con una condena de 2 años y medio por sobornos a inspectores de Hacienda. Su hijo, condenado por el mismo delito, se beneficiará de un régimen abierto antes de que acabe el año. La Junta basa su decisión en que ambos han pagado una multa de 3.500.000 euros que les impuso el Tribunal Supremo.
Alfonso Guerra acudió ayer a su última sesión plenaria en el Congreso. Abandonó su acta de diputado después de 37 años y después también de anunciar su marcha definitiva el pasado mes de noviembre. Hasta ahora era el parlamentario más antiguo. Aseguró que no se plantea de momento entrar en ninguna institución pública ni en ninguna empresa a sus 74 años. Chiqui Vinegas es ahora el diputado más veterano.
Primera felicitación navideña de Felipe VI y Letizia, coincidiendo con la celebración de sus 6 primeros meses de reinado. A diferencia de los tradicionales crismas de sus padres, el nuevo rey ha escogido 2 fotos propias para felicitar las Navidades. Ambas del día de su proclamación. Otra de las novedades es que la tarjeta es roja, el color de su estandarte, y que el mensaje aparece en español y en inglés. Las palabras de los monarcas van acompañadas por sus firmas, en las que ambos incluyen la R de Reyes. Leonor firma por primera vez como princesa de Asturias.
La auxiliar de enfermería Teresa Romero y el exconsejero de Sanidad Javier Rodríguez no han llegado a ningún acuerdo después de que Rodríguez no acudiera ayer al acto de conciliación previo a la demanda que pretende presentar la auxiliar de enfermería, que le reclama hasta 150.000 euros por vulnerar, dice, su derecho al honor. Tiene más datos María Ayuste, buenos días.
Muy buenos días. El exconsejero de Sanidad madrileño no se personó en el juzgado, por lo que no fue posible una conciliación entre Teresa Romero y Javier Rodríguez por el caso que le costó el cargo. Por lo tanto, en los próximos días, los abogados del auxiliar de enfermería que superó el ébola, que solicita 150.000 euros como indemnización, presentarán una demanda contra Rodríguez por mancillar su honor con sus declaraciones salidas de tono. A la entrada del acto de conciliación, Romero, que acudió con su marido Javier Limón y sus abogados, aseguró que se conformaría con que el exconsejero pidiese perdón.
Sí, sí, me conformaría con eso. Si hay voluntad, pues todos contentos, ¿no? Bueno, yo gracias a él no le daría mucho las gracias. Yo siempre he dicho que yo estoy viva gracias a mis compañeros, 2 médicos, enfermeras, auxiliares, etcétera, que estuvieron 24 horas pendientes de mi estado de salud.
Además, Teresa Romero y Javier Limón anunciaron que hoy presentarán en el Ministerio de Sanidad las 270.000 firmas para pedir que se cambien los protocolos referidos a los animales y exigir, según ellos así, justicia para Excalibur.
Los Mossos de Escuadra investigan en Barcelona la muerte de un joven menor de edad que ayer fue apuñalado en plena calle en el barrio de Sants. La víctima es de origen latinoamericano y los primeros datos apuntan a que podría tener entre 14 y 17 años. Aunque aún sigue abierta la investigación, todo parece indicar que se trata de un enfrentamiento entre miembros de 2 bandas latinas rivales. Además del fallecido, otra persona también ha resultado herida, aunque de escasa importancia.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos rechaza las condiciones del alto al fuego que imponen los terroristas de las FARC y que entrará en vigor supuestamente el próximo sábado. Entre ellas piden la verificación internacional. Santos dice que valora este anuncio, pero advierte de que no renunciará a su deber de garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Por su parte, los terroristas han aprovechado para pedir perdón por la masacre de Bojoyá, el atentado en 2002 en el que murieron 79 personas.
La Casa Blanca evita confirmar si detrás del ciberataque a Sony podría estar Corea del Norte, aunque lo califica como un grave asunto de seguridad nacional. El gobierno de Obama asegura que la investigación está en marcha. Se espera que en los próximos días se esclarezcan los hechos. De confirmarse la autoría del régimen norcoreano, se ratificaría que el ataque se produjo como represalia por la película de Interview en la que se planificaba la muerte de Kim Jong-un y que fue tachada por Pyongyang como un acto de guerra.
En Nigeria, la organización terrorista Boko Haram ha secuestrado a más de 180 personas y matado a otras 30 en un ataque contra una pequeña localidad del estado de Borno. Además, prendieron fuego a varias viviendas. La ONU ya ha repudiado el ataque. Recordemos que en el pasado mes de abril secuestraron a 200 escolares que continúan todavía en paradero desconocido. Desde el inicio de su insurrección armada en 2009, han matado ya cerca de 13.000 personas, 3.000 de ellas solo en 2014.
Es la mañana. Es Radio.